no hay coalición, hay una invitación a que se sume con todo el Partido Nacional Libertario a el gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, han declinado. Vamos a saber qué pasa con el Partido Nacional Libertario, en qué está en el día de hoy. ¿Está el voto del Senado, de la senadora Kaiser, para poder apoyar el tema de reconstrucción, esta mega reforma que está en el momento crucial ahora conversándose en el Senado? Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy, como ya se dieron cuenta, estamos con la diputada Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo está, diputada?
Hola, bien, ¿y tú, Rocío? Un saludo para todos.
Bien, aquí listas y dispuestos para conversar con usted, pero antes, como siempre, vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Lo pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben. Somos medio digital, así que todas sus preguntas, consultas y comentarios a través de Facebook y YouTube de Pailo Prensa los podemos ir leyendo al aire. Ya pues, ¿no? Vamos. Saludo Claudio Triviño, que ya nos dice buenos días a través de Facebook. Diputada Paulina Muñoz, ¿qué pasa con el Partido Nacional Libertario que no quiere entrar al gobierno? Siendo que, según el diputado Romero, son los socios como más cercanos que tiene Partido Republicano.
Los aliados naturales.
Los aliados naturales, no. Y no están en el gobierno. ¿Qué pasa?
No, lo que pasa es que, bueno, todo esto nace un emplazamiento del senador Cruzcoque. No nos olvidemos de eso. Y lo otro es que, a ver, deme un segundo, porque empezó a sonar el no sé si escuchan, la alarma de la sala. Entonces voy a cerrar la puerta. Un segundo.
Ya, la esperamos nomás. Sí, pues porque para los que no se acuerdan, efectivamente salió el fin de semana un emplazamiento del senador Cruzcoque, yeah. y eran palabras que me hacían recordar mucho a Francisco Vidal, que decía, sí, no se puede tener chicha y chancho al final, es decir, no, se puede querer. Sí, sí, pues porque no, era el clásico Francisco Vidal, que le decía a su propio gobierno en la pasada. Pues.
Claro, hoy no, pero bueno, al fin y al cabo, efectivamente, técnicamente se podría decir que cualquiera que esté fuera del oficialismo es oposición. Sin embargo, okay, Nosotros nos hemos declarado, sí, técnicamente, sí, en política es así, pero nosotros nos declaramos siempre unos colaboradores del gobierno. Uh-huh. Ahora, nosotros somos fiel a las ideas, a los programas, a lo que le haga bien a Chile. No respondemos a emplazamientos en particular de un senador o de, porque cualquiera puede pensar lo que quiera, pero lo importante es que para hacer coalición o para estar dentro de un gobierno, cualquiera de las dos cosas, uno tiene que compartir, creo, muchas cosas. Y nosotros, este último tiempo, creo que ha quedado en evidencia que hemos cada vez compartimos menos, por lo menos con una parte de Chile Vamos, y eso es muy evidente. Por lo tanto, se ve un poco difícil que nosotros hagamos o una coalición o un oficialismo con Chile Vamos específicamente, porque si ustedes se fijan, tenemos diferencias en casi todo lo que hacemos. Tenemos diferencias para la acusación, teníamos diferencias para la ley de presupuesto el año pasado, teníamos diferencias para la reforma previsional, tenemos diferencia para cómo se debe llevar la ley de reconstrucción, y todavía están esas diferencias en el Senado. Tenemos diferencia cuando hablamos de indulto. Entonces yo me pregunto, ¿qué compartimos a estas alturas que podríamos decir que nosotros existiera una real posibilidad de que en el fondo compartiéramos un oficialismo o una coalición, por lo menos con Chile Vamos? Con el Partido Republicano, nosotros evidentemente, y como lo dijo el diputado Moreno, hemos trabajado muy bien, compartimos en general la visión y las, podría decirse que convicciones muy parecidas respecto de lo que queremos para el país, las iniciativas de ley, cómo se llevan adelante ciertas cosas, políticas, qué sé yo. Hemos trabajado muy bien con el Partido Republicano. Incluso se podría decir que, a pesar que no compartimos tanto con la UDI, la UDI ha tenido una postura bastante alineada con lo que se podría decir que es un oficialismo, ha logrado cuadrarse, quizás hemos tenido algunas pequeñas diferencias, pero en general se ha comportado de una forma quizás más cercana al Partido Republicano, podríamos decir que podríamos tener más afinidad hoy día.
O sea, aquí depende, por lo que ustedes deben ver si entiendo sus palabras. El presidente escogió más a Chile Vamos que al Partido Nacional Libertario. Y si estuviera, porque eso es lo que vemos ahora dentro del gobierno, es decir, nosotros en realidad, usted señala al Partido Nacional Libertario, como voy a parafrasearla, no podríamos hacer una coalición con Chile Vamos, pero sí con Republicanos hasta la UDI. ¿O no? ¿Entendí eso,
Es que sí, lo puedes interpretar de esa forma, pero en
Mauro?
realidad el fondo es que compartimos más con la UDI, con Republicanos, pero estamos compartiendo cada vez menos con Chile Vamos. Ahora, no sé si el presidente privilegia o no, lo que pasa es que la RN se ha comportado súper díscolo dentro del oficialismo y está negociando hasta prácticamente, o sea, perdóname, pero querían levantar una mesa técnica en el Senado cuando todos sabemos que la mega reforma, si necesitamos ya la mega reforma aprobarla. Imagínate con el desempleo que tenemos, corremos el riesgo de ya llegar a los dos dígitos de desempleo. Preguntémosle a todos los negocios, a todos los empresarios, medianas empresas, pequeñas empresas que están agonizando hace 1 año y medio. Entonces, que se ponen por intereses particulares, que me parece a mí, y cierta parte de Chile Vamos se alinea más con el Frente Amplio y con la parte izquierda que con su propio oficialismo, realmente a mí por lo menos me parece bastante vergonzoso. Y creo que es... Pues en el fondo creo que no es el actuar que deberían tener, sobre todo cuando hoy día la ciudadanía demanda de forma urgente esta reforma. Esto debería haber salido, ya debería haber salido.
Entonces, por lo que entiendo aquí, hay un problema de no, principalmente con el comportamiento de Renovación Nacional dentro del último tiempo, que cada vez ustedes lo ven más distante, y sientes que se están alineando con el oficialismo. Sin embargo, ayer yo escuchaba una entrevista que le hicieron a la senadora Paulina Núñez, donde dice, bueno, nosotros queremos generar estas instancias más para poder encontrarnos y tener más votos, cosa que efectivamente podamos avanzar, pero también estamos alineados con el gobierno, por ejemplo, uno de los temas claves que es la invariabilidad tributaria. En particular, y con los temas básicos no los queremos cambiar, pero está la conversación de en cuánto tiempo o que haya, por ejemplo, modificaciones no a la invariabilidad, sino a cómo se construye esa invariabilidad en particular. ¿Usted cree que no es necesario tener esas conversaciones actualmente?
O sea, perdóname, pero ellos son oficialismo. O sea, ¿no pudieron conversar esto antes? ¿Que están dilatándolo en el Senado? O sea, ¿y votos de qué? ¿A buscar los votos del Frente Amplio, del Partido Comunista? O sea, perdóname, pero creo que estas discusiones las podrían haber tenido antes y no ponerse ahora a hacer un teatro. Hablando de la invariabilidad tributaria, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, la invariabilidad tributaria es una de las herramientas más importantes que tiene la mega reforma, porque lo que necesitan los inversionistas y en general cualquiera que invierte un solo peso en un lugar es saber, tener una certeza de cuánto va a pagar impuestos, porque con eso proyectas una inversión. Entonces, calculas cuánto empleo vas a dar, qué es lo que vas a producir, cómo vas a vender. Entonces, yo no sé, ahora les ha venido como una inspiración divina cuando tuvieron no sé cuánto tiempo para conversar esto con el presidente, ¿cierto? Con los ministros, con el ministro Quirós. Si ellos son oficialismo, perdóname, te lo creo del Frente Amplio, pero no del mismo oficialismo. O sea, ya creo que ya, no sé, por lo menos personalmente creo, pienso eso.
Sí, esa es la idea de conversarlo y por eso la tenemos hoy día en el programa para poder entender qué es lo que está viendo usted y también el Partido Nacional Libertario dentro de la conversación que se está dando. Y me voy a detener en el punto de la invariabilidad tributaria porque empezó una nueva conversación. Algunos dicen, bueno, aquí se pusieron nuevas fichas dentro de este tablero, porque en el caso de la invariabilidad tributaria, una de las cosas que salió y que mostró un desorden también por parte de la oposición es llevarla al Tribunal Constitucional. Parece ser una de las cosas que efectivamente estaría molestando más a la oposición, dado que dicen, bueno, aquí serían 6 gobiernos que estarían obligados a esto. Entonces, retrucan ahora y dicen, ¿estarían ustedes dispuestos a no modificar la ley de 40 horas o la PGU o la gratuidad, por ejemplo, en el caso de dejarlo con invariabilidad tributaria, al igual que esto? Y ahí hoy día en la mañana escuchaba a el ministro Álvarez, al biministro, donde decía, bueno, o sea,
Alvarado.
Alvarado, perdón, el biministro Alvarado, donde decía, es que esto ya es una ley permanente, no necesitamos hacerlo. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? ¿Han podido conversar de este tema que está como súper reciente igual?
Sí, lo que pasa es que les importa mucho. A ver, el Tribunal Constitucional está siendo utilizado prácticamente como una tercera cámara, ¿ya? Porque si vemos lo que pasó con la ley de escuelas protegidas, el voto de la presidencia es fundamental porque fue el que dirimió el que hayan quedado estos artículos fuera. Me parece mucho que como pudieran tener conciencia de que a lo mejor tienen una carta bajo la manga, están amenazando con llevar esto al Tribunal Constitucional para que quede lo mismo y al final el dirimir, ¿cierto?, esté para su lado. Pero claro, o sea, a ver, se preocupan porque mira cómo lo ven. Ellos los ven desde el lado político, ¿cierto? Oye, me vas a tener con seis gobiernos con una invariabilidad tributaria. Y quienes generan la riqueza en este país, quienes generan empleo, quienes ponen su dinero para generar todo lo que mueve el país, lo ven desde una perspectiva distinta. Ven y dicen, hoy oh, por fin voy a saber cuánto voy a pagar y no va a venir otro gobierno de turno y me va a subir el impuesto al 27 como estaba antes, entonces mi inversión ya no va a ser la misma y a lo mejor voy a tener que irme. Entonces lo que nosotros necesitamos es buscar certezas, certezas para quienes vienen a generar empleo, etcétera. Insisto, siempre se ve desde una mirada política, pero nunca se ve desde el otro lado de la moneda y nosotros tenemos que aprender a colocarnos en el zapato de quienes vienen a colocar su plata aquí y de quienes necesitan tener trabajo y no un trabajo que se les acabe cada 3 meses, sino un trabajo que pueda perdurar en el tiempo, porque eso depende de la estabilidad de las familias. Entonces, esa mirada un poco, no sé, además que lo otro es que hemos tenido la prueba fehaciente de que la baja de impuestos, la rebaja de impuestos, mantener tasa impositiva medianamente baja, porque tampoco estamos hablando de una extremadamente baja, cuando estaríamos hablando de una muy baja, que ha tenido buenos resultados en otras partes, estamos hablando de un 12, de un 15, aquí ni siquiera estamos llegando a eso, pero estamos hablando en el fondo de un modelo que ya funcionó en este país, que le permitió crecer y encontrarse en algún momento en vías de desarrollo. No es algo que no esté en el fondo, no tenga datos históricos que puedan decir algo favorable a esa medida.
Sí, interesante. Aquí nos dice Claudio Triviño Michel Lavé, habla de que la invariabilidad debería ser mínimo 20 años e impuestos iguales o menores en la OECD. Porque una de las cosas que se dice es que cuando se utilizó el modelo de invariabilidad tributaria para esas empresas pagaban un poco más que el resto de la. O sea, a las que se les otorgaba eso era porque venían a invertir más y efectivamente quedaban con un poquito más alto, pero no se les iba a modificar. Y eso no está pasando ahora porque es. Igual que para todos, pero no se los voy a cambiar a estas empresas en particular que no están invirtiendo muchísimo más, según lo que comentan algunas personas. Yo me declaro incompetente saber el monto particular. Me ganan los ceros, ¿ah? Voy a ser súper honesta en ese sentido. Entonces ahí no podría tener ahí un punto de decir, ok, ¿por qué no les subimos un poquito a ellos y les aseguramos que esto no va a cambiar, como se hizo la vez anterior?
Pero mira, en este momento no recuerdo los números de las inversiones que caen dentro de la invariabilidad tributaria, pero eran para inversiones bastante importantes, ¿ya? Sí, mira, la verdad es que no recuerdo porque ya
500.000 hablaban algo así, pero no,
pasó
bueno.
tanto tiempo, no me acuerdo cuántos millones de dólares, estaba en millones de dólares desde tantos millones de dólares hacia arriba, pero eran inversiones
Correcto.
grandes, ¿ya? Por lo tanto, a mí me cuadra con que esas inversiones grandes tengan esa invariabilidad. Incluso nosotros pensamos que la invariabilidad podría ser para inversiones con montos menores,
Ah, ustedes están con menos de los que habían propuesto todavía desde el Partido Nacional Libertario.
pero
Pero,
claro.
y dentro de eso, porque cuando usted dice tengamos certezas, ¿no sería también bueno decirle, ok, te compro lo que me estás diciendo tú, entendiendo que la oposición tiene mucho miedo que se retroceda en derechos que ya se han ganado o en facultades que ya tienen los trabajadores y no quiere que se retrocedan en eso? Y también a los inversionistas les gusta saber cuál es el nivel de juego, es decir, ok, esto es lo que hay y de aquí no me la van a modificar. ¿No sería también una forma de darle certezas en ese sentido, a pesar de que la ley ya está y es algo que está adelante? Se supone que...
la ley está, las de 40 horas.
Claro, pero en el caso de los tributos también sería una ley que está. Entonces, ¿por qué poner esa invariabilidad? Y por lo mismo, si es que se retruca para el otro lado, ¿no queda cierto sector también amarrado a no modificar, a reducir la cantidad de horas, por ejemplo, o alguna de las cosas que sí se avanzaron, como la PGU en particular?
O sea, lo que pasa es que el miedo de la izquierda, o sea, a ver, no sé si es un miedo, es como un framing que usan para generar cierto impacto en la gente. Porque finalmente lo que es ley hoy no lo estamos modificando. No estamos modificando las 40 horas, que a mi juicio ha sido uno de los grandes culpables de la crisis de empleo que tenemos. No estamos modificando el tema de la PGU. En ningún caso se ha hablado de eso. Entonces es como un framing que usan para generar cierto... impacto de discusión pública para tratar de muñequear otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, en ningún momento se ha hablado de disminuir ni de, en el fondo, modificar eso. Lo que sí se ha hablado, y creo que es bueno, es generar otras alternativas para, ¿ya? Porque sabemos que, en el fondo, cuando hablan del derecho de los trabajadores de las 40 horas, para mí está primero el derecho de alguien a tener empleo, más que el derecho de las 40 horas, porque gracias a la ley de 40 horas tienes a mucha gente que no tiene empleo, ¿ya?
Claro, pero
entonces
ahí,
son medidas.
Ahí da la duda de si, en base a lo que usted está diciendo, podrían efectivamente modificar esa ley que ya está. Entonces lo que están diciendo, y es el juego que actualmente tiene, hábilmente creo yo, de ponerlo sobre la mesa, de decir, bueno, si en algún minuto estaba esta lógica durante las campañas presidenciales de que el hecho de los recortes que se están haciendo van a disminuir los beneficios sociales, una de esas cosas que se habló, por ejemplo, eran de las 40 horas. Y ahí es donde uno dice, bueno, si es que efectivamente no están interesados en modificarla, independiente de que... podemos estar de acuerdo, incluso tomando las palabras de Andrés Velasco, todas las modificaciones que se hicieron durante el periodo de Boric juntas hicieron que se tuviesen menos empleo. Entonces, si no están pensando en modificarlas, ¿por qué no darle ese punto y con eso decir, ok, para que se queden todos tranquilos, hagámoslo?
Tú dices como negociar de que no se van a modificar las 40 horas.
O sea, si es un problema para ellos porque tienen la duda, que se haga nomás. Si es una, sería como,
sea,
una ley.
Lo que pasa es que de partida para solicitar las modificaciones o hacer en el fondo, sí, modificaciones en la ley, o te tienes que ingresarlo y tienen que haber acuerdos. Y los votos de ellos y de mucho, por ejemplo, que lo más probable es que si le vamos no esté de acuerdo con modificarla, entonces ahí ya se te caen las modificaciones. El enfoque que se está dando ahora es en flexibilizar ciertas cosas que están rígidas en el fondo entre el empleador y el trabajador. Pero no se ha hablado de tocar las 40 horas, no se ha hablado de volver a trabajar 44. Siento que eso no está en la discusión, a pesar de que nosotros tengamos conciencia de que eso, junto con otras medidas, es una de las grandes razones por las que ha decaído de forma importante el empleo formal y se ha aumentado el empleo informal. ¿Ya? Pero lo que pasa es que también yo creo que uno no debe, a ver, voy a, quizás no, no va a sonar muy delicado lo que voy a decir, ¿eh? Pero cuando a la izquierda tú le das un espacio, no es el mismo espacio que ellos te pueden dar, ellos nunca te dan un espacio. Entonces al final, para mí, yo prefiero no acordar ningún tipo de cosas con la izquierda en ese sentido, porque cuando a ellos les toca correr en el fondo para el otro lado, no lo hacen. Y eso está, pero demostrado. Imagínate que ahora con la acusación constitucional es lo mismo. O sea, estaban hablando de que cinco horitos antes estaban hablando de que las acusaciones constitucionales, que la derecha, que hace una persecución, que tal. Y al día después, con el tema de la ministra Stein, estaban amenazando con una acusación constitucional. Entonces, ¿de qué me estaba hablando?
Bueno, eso nadie sabe para quién trabaja. Yo creo que esa acusación constitucional se cae en el minuto en que se cae todo lo otro, la otra acusación. Pero claro, el tema está en que no, nadie estaba conversando de eso, pero ahora el oficialismo, o sea, la oposición lo pone dentro de la conversación. Y al ponerlo dentro de la
Conviene,
conversación, pero si nadie
pues
dice que no, al contrario,
son sus monedas de cambio, se
claro,
tienen que
el tema está
encontrar
en cómo
una.
reacciona. El tema está en cómo reacciona los que están a favor de la reconstrucción, de la reforma actual que propone el gobierno. Y hay uno sí que estaba súper incipiente en la conversación, que es el tema de las indemnizaciones a todo evento, que era algo de lo que se estaba conversando, pero súper incipiente actualmente por parte del ministro del Trabajo. Entonces, sí lo ponen dentro de la conversación también. Ahora, ¿esto enturbia? No lo sé, pero es una apuesta que en
Yo
base
creo
a...
que no.
No, pero ¿usted cree que efectivamente
No.
no necesitan hacer nada el
Yo
gobierno
creo
respecto
que
a
no
eso?
hay que salir a buscar los votos donde no los vas a encontrar nunca. O sea, si los votos los tienen, que voten esa reforma una vez por todas, porque necesitamos reactivar la construcción que está parada. Pregúntele a la Cámara de Comercio cómo han caído las ventas, cómo han tenido que despedir gente, cómo está parado todo. Los hoteles vacíos, los negocios cerrando, dense una vuelta por el centro, ¿cuántos locales están arrendando? Entonces, si los votos ya están, yo creo que deben cortar este circo, voten de una vez, por lo menos se anunció que ya se iba a votar y que no salgan a buscar y a negociar nada con votos
No es
que nunca van
necesario.
a obtener nada, porque en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, aunque converses 10.000 veces, va a ser muy difícil que encuentren en esta reforma que ya la rechazaron desde el principio y que anunciaron desde el día uno, cuando ni siquiera habíamos iniciado la conversación en la Cámara, que la iban a llevar al Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, llevamos meses así y los chilenos necesitan ya que se reactive esto.
En ese
No se
sentido, el
libere.
Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, el Partido Liberal, ¿podrían entregar algo de votos? Porque quizá el Partido Comunista y el Frente Amplio no, pero los otros.
Yo entiendo que ya los votos están, ¿ya? La parte del socialismo democrático siempre ha estado mucho más disponible a conversar. En general, el PPD, entiendo que los votos ya están, ¿no? Así que por eso se han puesto fecha, creo que para el 15 de julio. Ayer estaban tratando la reforma en medio ambiente y en el trabajo, y
Que
ya que
eso
se
ya
votó.
aprobó, ya pasó de ahí, esa comisión. Ahí
Sí,
la pregunta que
ayer
queda, sí,
entiendo.
ayer, en el caso de porque la senadora y presidenta del Senado de Renovación Nacional también, Paulina Núñez, decía el día de ayer, los 26 votos ya están. Y una de las cosas que dicen algunos, que por ejemplo Miguel Ángel Calisto debiera no votar, dicen en algunos, dado que está en todo el proceso ahora de eventual desafuero en particular. ¿Cuál es su opinión respecto a
Pero
cómo tiene que actuar el senador Calisto?
él sigue siendo senador, entiendo yo. Y hasta el último día que sea senador, tiene que ejercer
No es
su
ético,
cargo.
decían.
Ay, por favor, ¿quién dijo ético? Por favor, díganme quién habló de ética en el Congreso Nacional. Porque yo aquí he visto, o sea, acá ves de todo, como dirían chanchos volando. O sea, unos se pelean con otros. O sea, por favor. O sea, a ver, el senador y el diputado tiene que ser senador y diputado hasta el último día. Si él está en proceso, ¿cierto? Y está, entiendo, desde que fue diputado, incluso salió electo senador con todos estos procesos que tiene detrás. O sea, yo creo que él debería ejercer su cargo para el que fue electo popularmente hasta el último día. Hasta el último día. Si es que ocurre el desafuero nomás, pero no sé qué pasará ahí.
Muy bien, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias, diputada Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario. No sé si hay algo que quiera comentar a nuestra audiencia antes que cerremos el día
Bueno, enviarles harta fuerza nomás porque sé que han habido inundaciones, allá están pasando por momentos difíciles, se rompió una matriz, hay mucha gente sin agua. Entiendo que la delegación provincial actuó rápido, la municipalidad también, y lo único que espero es que todo funcione bien para que se reponga el suministro, de agua potable, que es tan importante para la ciudadanía, y bueno, a enfrentarlo lo más
Así es.
y que la autoridad y la institucionalidad funcione bien. Eso es lo
Sí,
importante.
saludos también a Alberto, que nos hacía la pregunta sobre cómo se declara el Partido Nacional Libertario respecto al gobierno. Ándate al principio del programa, lo puedes escuchar en YouTube y en Facebook, que ahí lo conversamos.
Colaboradores.
Llegaste atrasado, Alberto. Colaboradores. Claudio
Nos
Triviño
declaramos fieles a los chilenos.
Claudio Triviño dijo de que no se toquen los finiquitos y le jugarán contra. Solamente comentara que yo estuve en conversaciones con la gente de la Quinto Centenario y de la y de los que estaban cortados Santísima Trinidad, la Junta de Vecinos, y la verdad, y aquí se lo dejo como tarea pendiente de diputada, yo sé que la municipalidad es aquella que tiene que levantar todas las alertas frente a un corte de agua ahora. Entiendo que la comunicación con la delegación no fue rápida, ni tampoco levantaron la alerta para el COGRID, por si acaso. Y segundo, ¿qué hacemos cuando hay adultos mayores que se quedan sin agua, sobre todo un día frío? Llega a las 9 de la noche un estanque para abastecerlos de agua, para que salgan a buscar dónde están.
Y lo otro es que ellos, ¿cómo salen a buscar?
Sí, claro, yo creo que falta un protocolo. Cuando hay adultos mayores, sobre todo en zonas que se están identificadas dentro de la ciudad, que necesitan que tengan agua más rápidamente, porque si hay mucho adulto mayor, ¿cómo van a salir a buscar agua? No todos tienen plata para ir a comprarla ni nada. Entonces ahí la municipalidad no hizo nada. No llegaron hasta las 8:30 y el agua volvió a las 9. Así que
nada. A ver ahí entonces, que vamos a hacer llamadas telefónicas a ver qué pasó ahí con la delegación y la municipalidad, porque todo tiene que funcionar bien. Y eso de los adultos mayores es muy importante lo que dices tú, ¿eh?
Sí, y no sé si hay un protocolo, pero aquí llegaron súper tarde, porque estuve en contacto con las juntas de vecinos. Así que un abrazo para usted, diputada Paulina Muñoz, también para todos los que pasaron sin agua esos días, también a nuestros auditores. Soy Rocío Cambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.